Bueno, como lo prometido es deuda, ya sabéis, en este programa siempre intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. En el caso de hoy, para hablar de fisioterapia y de biomecánica deportiva, está con nosotros Francisco García Muro, fisioterapeuta, director del Departamento de Fisioterapia y del Máster Universitario de Biomecánica Deportiva de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, estamos hablando de un concepto, el de la biomecánica deportiva, que cada vez es más importante en el mundo del deporte. ¿Cómo podemos explicarlo para que nuestros oyentes lo puedan entender?
Bueno, pues muy, muy fácilmente, y además de una metáfora que seguramente llega a todos. Si yo pregunto a cualquier persona cómo se mueve la Tierra, todo el mundo sería capaz de decirnos, bueno, pues tiene dos movimientos, uno de traslación, uno de rotación sobre su eje, incluso ese eje se va cambiando a lo largo de las temporadas, de las estaciones. Pero si yo pregunto, ¿y cómo te mueves tú? Ahí es donde la gente ya empieza a tener dudas. Pues la biomecánica justo es la ciencia que estudia el movimiento de los seres vivos. Y es mucho, lo podemos utilizar en cualquier campo, entre ellos aquellos donde el movimiento es tan decisivo como las acciones deportivas.
Ajá. Es decir, que estamos hablando de algo que ha existido siempre, pero que, digamos, de alguna manera ahora se ha puesto el foco de manera, digamos, mucho más precisa.
Claro. La biomecánica ha estado siempre ahí y siempre seguirá. Lo que tenemos que hacerla es más presente en el día, porque cada vez, de la mano de la tecnología y de la mano de los conocimientos científicos, cada vez le sacamos más jugo y es más posible apoyarnos en ella para conseguir mejores resultados en nuestro trabajo en las diferentes disciplinas. Yo soy fisioterapeuta, es fundamental en la fisioterapia, pero estamos hablando de ingenieros biomédicos, en el diseño de equipamientos, estamos hablando de médicos para hacer valoraciones funcionales o diagnósticos, y por qué no, también para la performance, para el rendimiento, para conseguir que el deportista saque lo mejor de sí.
Ajá. Pues es desde luego un campo muy interesante y por eso queremos dedicarle un tiempo para conocerlo y aprender también. Y en este programa, como es habitual, pues digamos que llamamos a uno de nuestros colaboradores habituales para poder dibujar el marco en el que nos vamos a desenvolver. Y nuestro colaborador, como no, es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, no hay duda de que hacer ejercicio es muy recomendable.
Por supuesto, la actividad física es esencial para conservar la salud, pero no podemos obviar que en la práctica del deporte pueden producirse también lesiones. Y esto ocurre más frecuentemente en el deporte de alta competición, pero también puede ocurrir en cualquier persona y a cualquier edad. Las lesiones más frecuentes ocurren en deportes de contacto, como el fútbol, baloncesto, hockey, rugby o boxeo, por ejemplo. Pero también pueden ocurrir en deportes como el atletismo o el tenis, en los que no hay contacto físico directo. Quizás en natación se produzcan menos lesiones. Es esencial escoger el deporte más adecuado para cada persona, en función de su edad, estado de salud físico y valorando siempre enfermedades previas.
Claro, y además hay lesiones muy variadas, más o menos graves, por lo que siempre hay que manejarse con precaución.
Pues así es. Las lesiones deportivas pueden afectar a músculos, tendones, ligamentos, articulaciones e incluso los huesos. Entre los traumatismos más frecuentes asociados al deporte están las tendinitis, pero también pueden ocurrir lesiones más graves, como son las roturas musculares, los esguinces, las luxaciones e incluso las fracturas. Y los tratamientos pueden ser muy variados, desde conservadores, como el reposo, los antiinflamatorios, algunas técnicas de fisioterapia, pero en otros casos ha de recurrirse a la cirugía traumatológica o reparadora, como ocurre en casos de rotura de ligamentos, rotura de meniscos e incluso fracturas óseas.
Cada vez, desde luego, son más los profesionales de la salud que participan en la recuperación de las lesiones, sobre todo en ámbitos del deporte profesional.
Bueno, pues son muchos los profesionales de la salud que participan en la recuperación de las lesiones. Médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, entre otros, quienes ponen todos sus conocimientos para permitir que el atleta lleve a cabo una adecuada vida deportiva encaminada a recuperar su estado previo de salud. Las lesiones traumatológicas crónicas y prolongadas en el tiempo influyen de manera negativa en el estado de ánimo del deportista y es probable que cursen una mayor irritabilidad, desmotivación, inseguridad e incluso frustración.
Y usted lo ha citado, entre esos profesionales encontramos, como no, a los fisioterapeutas.
Bueno, pues efectivamente tenemos a los fisioterapeutas para colaborar en recuperar las lesiones, pero es algo más. La fisioterapia es una profesión sanitaria que promueve la salud y el bienestar de las personas. Los fisioterapeutas evalúan, plantean y llevan a cabo programas de tratamiento para mejorar y o recuperar las funciones motoras, maximizar el movimiento, mejorar los síndromes dolorosos y tratar y prevenir las alteraciones físicas asociadas a enfermedades, lesiones y otras discapacidades, utilizando un amplio abanico de técnicas y estrategias terapéuticas. Estoy seguro que el profesor García Muro profundizará en el papel del fisioterapeuta en la enseñanza actual y nos actualizará en las nuevas e innovadoras técnicas.
Ajá. Pues nos quedamos con esa reflexión y con este marco que nos acaba de dibujar. Muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radioyentes.
Bueno, estamos hablando, claro, de la importancia de un profesional como el fisioterapeuta, pero hablando de la biomecánica deportiva y hablando del ámbito del deporte, claro, si en la medicina se tiende más a la especialización o a la subespecialización de muchas áreas, entiendo que en el ámbito suyo de la fisioterapia y todo lo que tiene que ver con la biomecánica deportiva, se especializan en según qué tipo de deporte.
Bueno, desde luego es importante conocer el deporte porque el propio deporte te hace ver qué tienes que minar, qué tienes que buscar en ese deporte, qué lesión es la que tienes que cribar o incluso qué otras acciones biomotoras tienes que buscar en el deportista para intentar darle una solución. El deporte es por supuesto, o por gusto o por conocimiento, una posibilidad de especialización. Si bien es cierto que hoy por hoy lo más importante es conocer el área de la biomecánica, conocer las tecnologías. Tú apliques el horno para hacer una pizza o para hacer un cocido, al final tienes que saber manejar el horno. Pues aquí lo mismo. Hay un gran número de tecnologías y de equipamiento que tienes que conocer y luego llevarlas al contexto, que podría ser el deporte.
Ajá. Pues vamos a entrar en detalle en todo eso, en todo ello. Ahora vamos a hacer un mínimo alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Francisco García Muro, fisioterapeuta, director del Departamento de Fisioterapia y del Máster Universitario de Biomecánica Deportiva de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Aunque prefieres que te llamemos Paco.
Por favor, te lo agradecería.
Bueno, pues entonces seguimos hablando con Paco de este asunto que merece mucho la pena. Hablamos de la importancia de este nuevo concepto, digamos, de biomecánica deportiva y de cómo eso se puede aplicar en beneficio en la práctica deportiva. Y sobre todo, claro, nos vamos enseguida al deporte de élite. Y entonces, claro, ahí podemos entender quizás de manera más fácil la importancia que tiene el contar con especialistas, como es tu caso, que conocen muy bien todo lo que es la biomecánica deportiva. Pero en el ámbito, digamos, más amateur, ¿conviene tener estos conocimientos para mejorar el rendimiento? ¿O con lo que uno hace ya puede servir?
Pues es fundamental porque acaba de intervenir el profesor Tomás Chivato y ha puesto de manifiesto lo importante que es hacer deporte. Uh-huh. Sabemos que el deporte es salud, pero sabemos que a veces, según tú te vas encontrando mejor y vas haciendo más práctica deportiva y vas metiendo más tiempo, más kilómetros a tu deporte, los riesgos se van acumulando, o ya sea por fatiga o ya sea por la vida. Entonces, o simplemente porque quieres sobrepasar tus límites. Entonces, en el deporte amateur hay que mantenerlo, hay que hacerlo. Y a veces, igual que necesitas el consejo de un profesional de la salud que te aconseje qué puedes hacer, qué no puedes hacer, también necesitas de alguna forma alguna valoración que nos ayude a quitar riesgos o a valorar si lo que ha acontecido se puede solucionar de una forma o de otra. Por lo tanto, una valoración biomecánica es bastante frecuente, por ejemplo, en practicantes amateurs de golf, en ciclismo, en corredores cada vez más. Ya sabes que hay una fiebre con correr por las calles. Pues al final, cuando vas haciendo kilómetros, necesitas pues que alguien te asegure que tus impactos son los correctos, que tu técnica de carrera es la correcta. ¿Por qué? Porque es una actividad muy sana, muy interesante y que a la persona le gusta. Por lo tanto, eso es calidad de vida.
Es decir, ese concepto merece la pena, por tanto, que todos nos lo apliquemos. Es decir, si sabemos cuáles son las, digamos, cómo funciona nuestro organismo al fin y al cabo para movernos y para ser más eficientes en ese movimiento, dependiendo del deporte que practiquemos, eso va a suponer que lo sigamos practicando con más calidad de vida, con más salud, en definitiva.
Y seguridad, y por tanto, seguramente, con más alegría, es decir, disfrutando más de una actividad. Y en estos tiempos nos viene muy bien poder disfrutar.
¿Qué otro tipo de beneficios, digamos, más allá de mejorar la técnica, nos permite la biomecánica deportiva?
Pues mira, fundamentalmente yo creo que lo podríamos encuadrar en varios escenarios. El primero, por supuesto, la salud. Es decir, acciones preventivas o cuando ya ha acontecido una lesión, analizarla mejor para tomar mejores decisiones, esa a nadie se le escapa. Pero también hay otras interesantes. Lo primero, la investigación, es decir, llegar a conocimientos más profundos que nos permitan entender mejor y dar mejores soluciones, ya sea con equipamientos mejores, con pavimentos mejores o con cambios en las técnicas que nos permitan conseguir más de esto. Pero yo creo que donde más éxito puede tener, fíjate, es donde nadie se lo espera, es en la detección de talento. Es decir, cuando tú a lo mejor tienes una escuela deportiva, ya sea de fútbol, ya sea de baloncesto, ya sea del deporte que sea, tú puedes analizar a tu chico de 6 años, 8 años y por un lado dirigirle a donde es más óptimo y es decir, como lo ha dicho el profesor Tomás Chivatos, ver en qué deporte podría brillar más y también o en qué puesto dentro del campo podría disfrutar más, como también de alguna forma ver sus carencias y suplírselas mediante la educación, el entrenamiento específico de esas cosas, potenciar lo que tiene y cubrir lo que no tiene.
Pues nos parece desde luego algo fundamental que merece mucho la pena y que es verdad que no habíamos caído, que es una manera de captar ese talento que pueden tener cualquier persona y que puede mejorar la práctica deportiva simplemente sabiendo cuáles son sus condiciones y cuáles son, digamos, los beneficios que tiene de forma natural y los perjuicios que puede tener si no se aplican los conocimientos que vosotros tenéis. Vamos a seguir abundando en esto. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos. La rabia del sol. Continuamos en Fórmula de Salud en esta mañana de sábado conversando con Paco García Muro, fisioterapeuta, director del Departamento de Fisioterapia y del Máster Universitario de Biomecánica Deportiva de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hablábamos de la importancia de conocer la biomecánica deportiva y de su utilización. ¿Cuáles son algunas de sus ventajas? Nos decía el profesor García Muro que, claro, una de las ventajas que no siempre somos capaces de poner el foco en ella es que permite la detección de talento, claro, saber desde edades muy tempranas cuáles son las capacidades que puede tener un deportista inicial, amateur, y cuál puede ser su progresión, por ejemplo, si quiere dedicarse o tiene capacidades para llegar al deporte de élite. Claro, el conocer cómo es la mecánica de determinado tipo de deporte significa que se puede actuar en eso. Pero para eso hacen falta, entiendo, unos presupuestos de los equipos deportivos principalmente muy altos, entiendo, o no necesariamente.
Pues siempre al final llegamos al dinero. Efectivamente es un limitante. Yo creo, con la experiencia que tenemos de los laboratorios de biomecánica que tenemos en las diferentes universidades, en el máster, en la facultad, sabemos lo que cuesta la tecnología. La tecnología, hay tecnología muy cara, la que normalmente consideramos el gold estándar, lo que nos permite ir a la décima de milímetro, ¿me entiendes? Y tenemos también lo que llamamos wearables o incluso tecnología ponible, llevable, como podría ser los relojes que tenemos todos que nos miden la actividad. Tenemos muchas opciones tecnológicas. Obviamente, con un buen presupuesto se pueden hacer muchas cosas, pero con posiblemente la cámara de un teléfono actual, que son unas cámaras que graban a 240 frames por segundo a velocidad lenta y con softwares que algunos son gratuitos, ya podríamos empezar a trabajar. A lo mejor no con la precisión para hacer ciencia, para hacer investigación, pero por lo menos para dar un consejo clínico en salud, en un contexto deportivo, a pie de campo. Entonces, el presupuesto siempre va a ayudar y posiblemente sea más importante en personas que en equipamiento, por lo menos a la larga, ¿no? La inversión inicial de equipamiento y la mantenida en personas. Pero con poco presupuesto se puede hacer también muchas cosas.
Digamos que en el caso del deporte de élite, la participación de profesionales, como es su caso, especializados y que conocen perfectamente la biomecánica deportiva aplicada a ese deporte en concreto, ¿supone una mejora de los resultados para el deportista?
Bueno, en todos los deportes, claro, aquí hay una cosa clara. Hay algunos deportes donde el desempeño va muy ligado al resultado. Por ejemplo, el atletismo. Si yo corro más rápido, llego antes, menos décimas. Bien gano la carrera o bien mejoro mi marca, lo que me permite clasificarme. Ahí la biomecánica está muy consolidada. Pero luego hay otros deportes donde entran otros factores, como por ejemplo que entre la pelotita, no entre la pelotita, que tu compañero también esté enchufado en el partido, es decir, o incluso una decisión arbitral. ¿Qué significa eso? Significa que es un factor más determinante, fundamental, pero no tan claramente causal como podría ser un deporte individual, repetitivo, cíclico. Entonces, ahí hay, bueno, pues un poquito más de freno posiblemente a entrar. Yo tenía, citando a un entrenador de fútbol que tuve hace mucho tiempo, Antonio Iriondo, decía: si juegas bien el partido, tienes más posibilidades de ganar. Puedes perder, pero tienes que más posibilidades de ganar. Por lo tanto, siempre hay que salir a jugar bien. Pues lo mismo. Biomecánica, analizar, entender, trabajar con eso, es posibilidad de hacer las cosas bien. ¿Ganaremos o no? Bueno, pero nos dará más posibilidades de.
Y ahora, que también es importantísimo, no solamente la biomecánica deportiva puede contribuir a conseguir mejores resultados, también, y esto casi es más importante que lo otro, evitar lesiones.
Bueno, mira, yo como padre de una hija futbolista, cadete, hay una epidemia de cruzados, es decir, a determinados márgenes poblacionales, en mujeres, cadetes, en pleno desarrollo, si no son 3-4 cruzados a la temporada, 4 cruzados, que es una lesión grave. En un deportista hablamos de 6 meses, pero en una persona que no tiene los servicios, los medios, ni la motivación, ni el tiempo, ni los recursos, estamos hablando de que a lo mejor termina su carrera deportiva o que al menos un año. ¿Me entiendes? Es decir, eso hay que prevenirlo y hemos hecho muchos esfuerzos, que si la fuerza, que si otros factores, y ahí la biomecánica tiene cosas que decir. Ahí el análisis profundo del gesto lesional, de los factores predisponentes, posiblemente nos ayude a terminar de cortar o mejorar o disminuir el riesgo de estas lesiones tan importantes para nuestros hijos.
Claro, y si eso es importante para los que, digamos, están empezando en el ámbito de la élite, mucho más. ¿Cómo evitar una lesión de codo o de hombro, por ejemplo, en un deporte, en un tenista?
Claro. Lo que pasa es que aquí ya entramos en una cosa muy complicada y un poco de ciencia ficción, que es la prevención. Es decir, claro, todo el mundo tenemos muy claro que si nos duele algo vamos al médico, vamos al fisio, vamos al odontólogo, pero la prevención no tiene un momento bueno para hacerla. Deberíamos de estar hacerlo de forma consciente y posiblemente una buena educación por parte de los profesionales de la salud, incluidos los fisioterapeutas, tendría que hacer que la gente fuera consciente de que si su coche cada 30.000 kilómetros tiene que ir a taller, de que si sus zapatillas después de 2.000 kilómetros las tiene que cambiar, ¿cuántos kilómetros su cuerpo tiene que pasar por el fisioterapeuta? ¿O cuántas veces tiene que hacerse un análisis o tiene que hacerse una medición? Eso es lo que tenemos que cambiar y posiblemente es lo que está cambiando. Se está concienciando la gente. Por lo tanto, podemos asegurar que estaremos un poquito de mejor. Si seguimos por esta vía, estaremos un poquito mejor en el futuro.
Ajá. Y otra cuestión. Ha mencionado antes la importancia de la utilización de nuevas tecnologías. Ahora el trabajo del fisioterapeuta ya no solo depende de las manos. Antes, digamos, así entre comillas, para el fisioterapeuta era el arte de curar con las manos. Ahora eso ha cambiado.
Bueno, no, ha mejorado. Es decir, podríamos decir que efectivamente nosotros seguimos, además has puesto una canción que dice de que haces magia con las manos o bailas con las manos, efectivamente, muy, muy al punto. Nosotros sí movemos las manos y no queremos perder tocar la piel del paciente, no queremos pedir. Pero sí es cierto que nosotros tomamos decisiones y a veces cuando tú analizas mejor la situación con un instrumento más preciso, eres capaz de tocar mejor. Por eso es necesario no solo tener capacidades de poner las manos en el paciente, sino también capacidades de medir mejor al paciente para mover mejor las manos.
Dentro de, más allá de las de los aparatos, digamos, electrónicos que pueden servir también para esto, hay algo que nos llama mucho la atención desde fuera, que es cuando vemos las cintas elásticas, estas de colores, que suelen tener los deportistas de élite. Y uno dice, bueno, el kinesiotaping, ¿no? ¿Eso de verdad es eficaz? ¿Está demostrado científicamente que vale?
Bueno, la ciencia es un poco tramposa, es difícil porque al final si la ciencia demuestra una cosa, solo lo demuestra para esa cosa, para no todas las cosas. Entonces, si tú me haces una pregunta tan general de ¿funcionan?, pues posiblemente la respuesta es muy sencilla. Para algunas cosas funciona y para otras no. Y de hecho eso es lo interesante, saber para qué funciona y utilizarlo cuando funciona, o sabemos que va a funcionar, y no utilizarlo cuando no funciona.
Bueno, pues eso ya está bien, ya es suficiente, saber elegir cuándo.
Normalmente la evidencia marca que donde más utilidad tienen las cintas de colores, el kinesiotaping, es en la reducción de dolor. Es el por decirlo de alguna forma, el efecto más estudiado y más contrastado en los estudios.
Perfecto, pues vamos a continuar hablando de este asunto que desde luego merece mucho la pena y vamos conociendo, vamos aprendiendo más cosas. Hacemos otro alto en el camino y enseguida estamos de regreso.
Tan sensual.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Paco García Muro, fisioterapeuta, director del Departamento de Fisioterapia del Máster Universitario de Biomecánica Deportiva de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y estamos hablando de la importancia de ese concepto de biomecánica deportiva, de cómo utilizarlo pues para mejorar los resultados en todos los momentos, no solamente para el deporte de élite, y también algo fundamental, de poder utilizar cómo es los datos, la información que nos facilita esa biomecánica deportiva para prevenir lesiones, que es incluso mucho más importante que poder mejorar los resultados. Pero ya que estamos hablando de medicina deportiva relacionada con el deporte, tenemos que mencionar la nueva Cátedra de Traumatología y Medicina del Deporte de la Universidad CEU San Pablo. Y para ello vamos a hablar con quien lidera esta cátedra, el doctor Luis Fernández Rosa, profesor en Medicina de la Actividad Física y el Deporte en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, días. Vamos a ver, ¿por qué se ha creado una cátedra de estas características en la Universidad CEU San Pablo? Explíquenos.
Muy bien. Bueno, a ver, la cátedra se crea a raíz de que hay una necesidad, o ha habido una necesidad por las nuevas disposiciones europeas en lo que relaciona a la medicina del deporte y otras especialidades, y bueno, para nosotros viene a cubrir un vacío legal que existe dentro de la formación de especialistas. Aunque recientemente se ha reconocido la medicina del deporte como especialidad europea, en España tenemos ese problema, que la especialidad se quitó y, bueno, pues se queda en manos de las facultades, universidades y centros, y la universidad junto con otros profesionales como el doctor Cugat, como el doctor Ripoll, el doctor de Prado y el doctor Miquel Sánchez, pues decidieron pues poner en marcha esta cátedra.
¿Y cuáles son los objetivos que se ha marcado la cátedra, así por lo menos a medio y largo plazo?
Hombre, uno de los objetivos principales es la difusión de la traumatología, la medicina del deporte y otras especialidades afines, como puede ser también, bueno, la biomecánica deportiva, como muy bien estáis hablando hoy, que tenemos un máster ya en funcionamiento con éxito, como imagino que está diciendo su director, y bueno, también pues otras relaciones con otras disciplinas, como pues por ejemplo en la fisioterapia. Esta divulgación y esta formación, pues junto con la investigación en este campo, pues son los objetivos principales de la cátedra.
¿Y nos puede adelantar así algún proyecto que tenga ya en mente para llevar a cabo para la cátedra?
Pues inmediatamente, o lo más próximo, es la realización de unos cursos. Ya hemos realizado uno hace un par de meses sobre tobillo y pie, y próximamente ya estamos próximamente se va a publicitar el curso sobre rodilla, centrado fundamentalmente en patología meniscal. Que, hombre, tenemos grandes expertos como, bueno, el doctor Cugat, el doctor Ripoll, y el doctor Miquel en cuanto a la medicina biológica, que bueno, pues pueden hacer un curso de referencia como tal. Después, pues empezaremos pues con algunos proyectos de investigación, pero todo esto no está cerrado todavía. Lo más inmediato es el curso.
Y así, ¿quiénes han estado implicados en el desarrollo y formación de la cátedra?
Pues, como he dicho, el doctor Ripoll, el doctor de Prado, el doctor Miquel Sánchez, el doctor Cugat, por parte, digamos, de los partners externos a la universidad, y pues dentro de la universidad inició esto hace ya un tiempo el doctor Forriol. Posteriormente me tocó a mí coger el testigo y bueno, pues hay más gente relacionada y que va a estar relacionado, pues como son los departamentos de fisioterapia, el departamento de enfermería, que también van a colaborar, uh-huh. y como no, el departamento de ciencias médicas clínicas, como uh-huh. tal.
Pues enhorabuena por esa cátedra, por ese nuevo proyecto tan ilusionante y que va a merecer mucho la pena. Doctor Fernández Rosa, le deseamos los mayores éxitos posibles, que lo sepa.
Muchísimas gracias y bueno, espero que nos veamos, pero como sí. amigos.
Bueno, siempre, siempre. Mejor que como paciente, desde luego.
Eso no. De acuerdo.
Muchísimas gracias. Buen día.
A vosotros.
Nada. Hasta luego. Paco, bueno, comentamos la importancia de una cátedra, en fin, destinada al deporte. Creo que esto es fundamental.
Bueno, si eres un apasionado del deporte como yo, es fundamental, porque además es la esencia de la universidad. Yo siempre le pregunto a los colegios que nos visitan en la universidad, CEU San Pablo, o incluso a mis propios hijos, cuál es la diferencia fundamental entre un colegio y una universidad. Y cuando dan la callada por respuesta, yo les digo, pues un colegio transmite el conocimiento, pero una universidad, además de transmitir el conocimiento, crea conocimiento, ajá. avanza la frontera de conocimiento. Y es precisamente una cátedra la que se especializa en un área y lucha esa batalla diaria por conseguir profundizar. El deporte no es de los sitios donde más se invierte en investigación muchas veces, porque obviamente no es lo mismo que no puedas ejecutar un gol a que tengas una enfermedad degenerativa, ¿me entiendes? Por lo tanto, todos estos pequeños esfuerzos son muy importantes, sobre todo para las personas que en el día a día estamos en el mundo del deporte.
Oh, claro, porque además comentábamos la importancia de la biomecánica deportiva en el ámbito de la prevención. Si sirve para prevenir lesiones deportivas por determinados gestos, a lo mejor que se realizan de forma no conveniente, igualmente podríamos aplicar esto en el ámbito de los ciudadanos que tienen patologías de todo tipo, una artritis, en fin, eso supongo que servirá igualmente.
Claro, es que yo tengo una yo soy muy visual y soy muy de metáforas. Todos entendemos que el mundo de la Fórmula 1, más allá de gastar millones de dinero en tecnologías y en intentar arramplar una décima en una curva, al final socialmente consigue que se produzcan unos avances que de otra forma no se producen y que se pongan, no todos ellos, pero muchos, en el mercado, en nuestros claro. coches, en nuestra seguridad. Pues el deporte tal vez debería ser lo mismo. Tendría que ser ese banco de pruebas donde llevas al extremo una máquina mucho mejor que un Fórmula 1, mucho más especializada que un Fórmula 1, también más desconocida, para conseguir ver qué cosas podríamos llevar a la sociedad. Esa sería una función muy interesante y tal vez un poco olvidada del deporte de élite. No solo ser referente social de las juventudes en el ámbito de conductas, sino también en banco de pruebas que nos dieran aprendizajes.
Ajá. Pues eso desde luego va a ser fundamental y va a merecer mucho la pena. Seguro que todo esto llegará con las nuevas tecnologías y también con el mejor conocimiento también y preparación de los nuevos profesionales. Los futuros fisioterapeutas que usted está contribuyendo a formar van a tener obviamente una mejor preparación también en estos conceptos que merecen tanto la pena y que se pueden aplicar en la mejora de la calidad de vida.
Sin lugar a dudas, deben. Y cada día hacemos un esfuerzo, no solo nuestra universidad, todos los compañeros, en conseguir fisioterapeutas que se adapten a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. No solo instrumentos, sino también algunas palabras que ya suenan mucho, como la inteligencia artificial, el Big Data.
Pues tenemos que seguir hablando de ello. Hoy no tenemos tiempo para más, pero le convocamos a mañana domingo. Podemos continuar.
Hombre, esto aquí se disfruta, se habla entre amigos. Yo estaré encantado de mañana estar aquí también con vosotros.
Estupendo, pues contamos con eso. Muchísimas gracias. Seguimos, entre tanto, en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.